qué pido, no sé qué te di. Viento y abrigo, frente y perfil. Sueño contigo y me olvido de mí.
Bueno, estamos acá debatiendo con mi invitado de la tarde de hoy, el señor Carlos Casacuberta. ¡Bravo!
Un gusto estar acá y te agradezco muchísimo la invitación.
Ya arrancamos pasando la bomba.
Arrancamos muy bien
y entramos los dos en código porque le comentaba a Carlos, digo, no me cuentes nada ahora, me lo contás al aire, porque yo hallo que es mucho más lindo estrenar las palabras al aire. Si no, viste que uno lo quema un poco antes y ya después es como repetir.
Ponele. Nunca sale igual de bien.
¿No? ¿Te pasa con las canciones lo mismo?
Al hacerlas, al cantarlas.
Claro, porque ambas cosas. Sí. Viste que es oficio la repetición. No sé si tanto el estreno, sino la repetición en nuestro laburo como
¿verdad?
Músicos.
Y después de muchos años, sobre todo, cuando la canción ha sobrevivido.
Claro.
Sí, yo creo que eso... El otro día leía que Sting decía eso respecto a
mirá.
Que él cantaba Roxanne y que claro. Para él era el desafío de recuperar esa energía y recuperar esa emoción que él sintió la primera vez que mostró Roxanne a los muchachos.
Claro. Así ¿y te, bueno. te pasa vos con tus canciones, digamos, con canciones tuyas de tu camino o con el Peyote?
Sí, me parece que las canciones no se manchan.
Las canciones... Sí.
Para usar una metáfora adecuada a los momentos que vivimos. No, pero se mantienen intacta su energía. Es como que emergen como Godzilla de los mares.
¿Y no hay canciones que frices un rato, por ejemplo?
Sí.
Yo tengo un amigo que es experto en frizar.
Yo creo que hay unos ciclos naturales.
Claro.
Siempre están ahí. Siempre me intrigó eso, porque en cierto momento me puse a investigar cuáles son las canciones que uno retiene.
A ver.
¿Y cuáles son las canciones que uno aprende?
Ajá.
Porque después está el que puede darse el lujo de poder tocar y cantar una canción. Entonces, de un disco que te afectó, no sé, cuando tenías X años o el año pasado, y decidiste que esa canción la querías aprender. Y entonces te pusiste con esa canción y trataste de armar los acordes y generar una versión como para ti de asado. Esa es una cosa que me intriga.
Claro.
En un momento hice un experimento de hacer una lista, de juntar personas o grupos o intérpretes y ponerle a cada artista una canción. De esas que yo tenía que tener la capacidad de recuperar.
Claro.
Entonces, ¿con qué canción? Y tengo una lista ahí muy larga.
¡Qué loco! Mira, me dejo anotada, retener o aprender... Porque yo vinculo esto que vos decís con la escucha. Porque no todas las canciones se dejan ser escuchadas. No sé si te pasa que por ahí vas a escuchar algún músico, música, y te sentás y no haces nada más que disfrutar. Entendés todo, entendés el cuento, entendés que entiende de lo que te está hablando. Y hay otras veces que... A veces tiene que ver con el sonido, que no podés entrar en el camino que el otro te está proponiendo. Entonces yo vinculo esto que vos decís, el retener y el aprender, con el escuchar.
Sí, las personas humanas somos extraordinariamente diversas y muy heterogéneas.
Claro.
Y entonces no todos nos enganchamos con las mismas canciones. Y eso me sorprendía mucho cuando era adolescente, ¿no? Cómo otras personas se enganchaban con otras canciones y yo les trataba de mostrar estas canciones.
Claro.
Y entonces me parecía increíble que no hubiera un terreno común.
Claro.
Y la verdad es que cada vez hay más canciones, por suerte.
Claro, ni que hablar. ¿Y cuáles son tus estas canciones?
No sé, yo puse en esa lista, puse cosas como... de Oasis puse Don't Look Back in Anger.
Ajá.
Puse. De Jaime Ross puse Carta a Poste Restante. De Cita Rosa Uh-huh. Puse El Loco Antonio.
El Loco Antonio.
O sea, no puse Si te vas, no,
claro,
puse Ama por vos.
No, no, no lo estándar, ponele. Lo,
claro, pero es,
lo primero
es un
que te viene.
Experimento, ¿no? De,
claro.
De unir una canción, uh-huh, a un artista. Y esa canción está... Por ejemplo, a los Beatles los puse con... ¿Con cuál pondrías a los Beatles en tu lista?
Ay, yo pondría, pero porque es porque me encanta, Get Back.
Yo puse In My Life.
In My Life, ¿viste? Mira vos.
Y así.
Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, querría tener una copia de tu lista.
Sí, te lo paso.
Una copia de tu lista. Bueno, hoy nos reúne...
No, la... podemos seguir hablando así,
no, ni que hablar, obvio, temas y temas, porque sí, es la idea, ¿no? Creo que lo más copado de un encuentro así, de una nota, es que la nota no sea tal, ¿viste?
Verdad.
Porque si no es como una especie de intercambio de datos que capaz que poco tiene que ver con la vida misma y con la vida de tus propias canciones,
¿verdad?
¿No?
Y aparte yo traje un dispositivo de...
¡Un dispositivo con cuerda!
¡Escape!
¡No!
Si la conversación, ante la duda...
¡Caduca!
Ante la duda canta.
Bueno, digamos, podemos levantar la mano y decir caducó y va canción.
Seguro, claro.
Me encantó. Bueno, disco nuevo, ¿no? Te decía recién cuando entraste, digo, wow, qué guitarrero. Guitarrero en el amplio espectro guitarrero. Por momentos suena como un poco folclórico. Y ahora que nombrabas también a Zita Rosa, indudablemente... Capaz que hay algo de eso que, viste, que queda resonando por encima de la decisión de uno, ¿no?
Sí, mis guitarras son de cuerdas de acero, ¿no?
Uh-huh, claro.
Como... Sí, y mis guitarras se parecen en que están tocadas con púa.
Claro.
Entonces, y que tienen el arpegio, pero como que me fui encerrando en ese rincón, me fui arrinconando en el mundo de tocar con púa, los arpegios, de cómo desarrollar... esas melodías guitarrísticas que un poco contrapuntean con lo que está cantando la,
claro,
canción, ¿no?
Claro.
Entonces, en todas las canciones hay esos lugares de, uh-huh, de arpegio, de desarrollo, de como que la armonía se va mutando en el, uh-huh, tiempo y va teniendo como una presencia más melódica.
Claro. Claro.
Después les puse también a cada canción, y eso me fui dando cuenta, porque en algún momento me di cuenta, pero cada canción tiene un solito, una especie de solito. Bueno, en una le puse un solo de trompeta, uh-huh, pero en general, ¿no? Y a esta le falta, entonces a esta que le falta le vamos a poner un solito, pequeños solitos de guitarra que también son por ese lado de la guitarra folclórica, de lo que se llaman las dobles notas, ¿no?
Claro.
Como que es una cosa muy melódica, que yo aprendí esos fraseos también de la música de raíz folclórica de Uruguay y,
claro,
y de toda América Latina, sí, sí, y en general, ¿no?
Bueno, viste, esa palabra me encanta, porque es muy melódico tu disco, muy melódico. Las violas particularmente, yo me quedé como muy enroscada con el sonido que como el que... ¿no? El río que te va llevando en el disco son las violas, que aparte también viste que Uruguay tiene un sonido muy violero.
Sí,
¿no?
Sí, grandes cultores.
Olvidate.
Manos derechas.
Pero ¿cómo? Pero ¿cómo, claro, señor? ¿Cómo, señor? Que,
claro,
te suena un trío de violas y decís, está sonando, te agarra así como una cosa, te crece un poncho y hablas de la patria, ¿viste?
Claro.
Como
Pero
te
un poncho
lleva
también de, por ejemplo, de la tríada Galemire, Ross,
claro,
Mateo,
total, porque son poncho también,
claro,
¿no?
Sí.
Como esa herencia,
sí,
esa herencia en el sonido de las violas.
Claro.
Y ponele...
Pero en mi caso, ¿sí?, no sería un río que te va llevando, uh-huh, sino sería una ruta.
Una ruta, la interbañaria.
Porque, sí,
claro.
Digamos, la idea es eso, como irse moviendo,
uh-huh,
pero sí recupero de lo que vos decís, la idea de recorrido y de algo que se va moviendo, de trayecto, de viaje.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, las canciones podrían ser vistas así, como si fueran pequeñas estaciones o pequeñas,
claro,
paradas en ese viaje donde vos te quedás un poquito.
Claro.
Y haces tu recorrido,
tu picnic,
y después seguís adelante.
Claro.
Pero sí llevados por las guitarras.
Por las violas afuera.
Las guitarras serían como la antigua onda.
Me encantó, claro que sí, claro que sí. Como un resonar de la onda, ¿viste? A full, a full, a full. Y como compositor, ponele, ¿sos así como...? Esta es una intriga mía, ¿no? Digo, ¿sos ordenado? ¿O es que como decís, ah, hola, ¿qué tal? A partir de hoy estoy armando un disco, o de golpe después lo tenés ahí como medio armado porque fueron sucediendo canciones?
En cierto momento,
¿onda?
Decidí que lo quería terminar, como decidí como que quería acelerar, y eso, las cosas se alimentan y se retroalimentan, y en un momento como que se produce el efecto bola de nieve.
Claro.
Donde todo contribuye a que todo se haga más grande y más rápido y más efectivo, ¿no?
Uh-huh.
Pero es así, las cosas van brotando, a veces quedan guardadas en cajones mentales, uh-huh, durante tiempo, y de repente uno las recupera,
claro,
más tarde. Tiene como una carácter muy aleatorio, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, en este disco se dio como un proceso de cascada. Tuvo una decisión de yo quiero terminar esto. Me acuerdo, claro, que agarré un cuadernito y quise escribir las letras. Y entonces tuvo...
Ah, espérate. Pongo stop. Quise escribir las letras, o sea que primero vino la música y después escribiste las letras, ¿o te entendí mal?
No, todo tuvo...
Todo,
porque en el momento que decidís que vas a terminar o a desarrollar esa letra, probablemente ya hay una música. Están como medio...
Uh-huh.
Porque te parece que eso puede llegar a ser una canción.
Claro.
Aunque después cambia mucho. Pero me dediqué a eso, generé unas maquetas, como medio en ese mundo de grabación casera, ¿no? De,
uh-huh,
de compu, medio electrónica, programación, qué sé yo. Y en un momento dio un salto muy grande. Trabajé con mi hermano Gabriel y con José Pepe Canedo.
Claro.
Entonces Pepe tenía un estudio muy orientado a la grabación de baterías, tenía muchos instrumentos, tenía toda la microfonía, la cosa técnica de orientada a la grabación de batería. Entonces le llevamos todos esos demos con mi hermano Gabriel. Pepe devolvió muchas ideas musicales, muchas ideas arreglísticas. Estaba colgado con el tema de la producción de la grabación, y tenía como ideas locas para grabar las reverberaciones, y ya que sé,
ay, qué divino.
Poner una guitarra eléctrica enchufada adelante de la batería para que cuando pegara el bombo vibraran las cuerdas y quedara una cosa fantasma ahí, que después otra persona que...
Qué bueno, robémosle ideas a Pepe Canet.
Sí, bueno, y Pepe también robaba.
Obvio, ni que
era
hablar.
Una investigación
ni
que hacía. En un momento se le ocurrió que la reverberación tenía que venir de una manguera, porque eso introducía como una especie de artificialidad en cómo rebotaba el sonido adentro de la manguera, porque el sonido no podía desarrollar.
Pero espérate, ¿y la manguera dónde sería posicionada? No entendí.
La manguera venía del cuarto, y mi hermano, que le seguía la cabeza, apareció con 20 metros de manguera y le puso un micrófono 57 en la punta, y eso
no
captura como un reverb a raíz.
Ay,
una
reverberación.
Bueno, ese tipo de cosas que después... Otra persona que trabajó mucho en el disco, que era Nicolás Demsilo, que es un gran sonidista y músico y creador, digamos que se encargó de darle un lugar a todas esas sutilezas y el sonido ese de la batería, que es, digamos, como que es la entrada del disco a un momento más orgánico, uh-huh, más, uh-huh, menos metronómico, digamos que ya no se atuvo más a una exactitud rítmica, sino que,
claro,
era más como el fluir del toque de la batería, uh-huh, de Pepe, que después Gabriel como que con Gabriel se entendieron muy bien.
Claro. Y espérate, porque yo esto no lo averigüé, ¿viste? ¿Hay un productor de tu disco, o vos fuiste el productor?
Fui mi propio productor. Y,
qué bueno,
con
eso.
Con estas ideas de toda la,
claro,
gente que estuvo.
Porque fue sumando, por eso te pregunto, ¿no?
Claro,
porque con tanta
músicos,
idea copada alrededor.
Sí, músicos que desarrollaron mucho sus arreglos. Tengo una,
claro,
un socio, como un amigo musical desde que éramos adolescentes en México, que se llama Martín García Reynoso, que es un gran violero del rock argentino. Y entonces trajo su guitarra de esas como de caja. y desarrolló un arreglo, ¿viste? Como ese tema de Benny Hill en versión guitarra, tipo Chet Atkins.
Sí, claro.
En ese mundo, tipo Western Swing, ese arreglo lo desarrolló él. Después Nico Grieco, trompetista.
Claro.
Precioso arreglo también, como armónico y un solito de trompeta. Uh-huh. Y un compa de allá de la escuela de música, que es Nicolás Pérez, que trabaja con las consolas, ¿viste? Y hace todo eso que le llaman no input, que consiste en no ponerle nada a la consola, sino que la consola genere su propio ruido sola. Y entonces subir ese ruido de consola a volúmenes descomunales y procesarlo con efectos, delays, reverberación, compresiones y cosas. Entonces,
qué lindo laburo.
Generó toda una cosa electroacústica que es como una especie de paisaje.
Claro.
En medio de una canción. Claro. En medio que ahora esa tormenta. Bueno, eso te decía por el tema de como de las colaboraciones y de los procesos, digamos. Uh-huh.
Y ponele como productor de tu propio disco, se supone, ¿no? Se supone que un productor puede ver como la foto completa, ¿no? Decir, bueno, ponele que este es Carlos, ¿no? Y como obtener lo mejor de esa idea, de ese concepto de interbalnearia. ¿Vos pudiste ver pudiste tomar esa fotografía a distancia, o tanto da la distancia como estar metido por dentro, haciendo el picnic de cada una de las canciones?
Bueno, evidentemente no puedo decir que tomé distancia, ¿no?
Claro.
Entonces, ni que tampoco tenía tanto la idea de la foto terminada, sino que fue tomando mucho forma con sugerencias, yo qué sé, de amigos.
Claro.
Que escucharon, que presentaron. Este disco es pariente de este otro. Este disco es pariente de Sea Change, de Beck, ponele.
Ajá.
Un disco como muy sombrío, pero que también tenía como un sonido muy, muy orgánico y muy acústico.
Claro.
Cosas distintas.
Termina el invierno, el brote renace, lo respira el aire, palpita en la sien. Quisiste decir.
Bueno, le digo, amigo, discúlpame, Carlos, pero vamos a cortar las canciones. Y la corté todavía antes de lo que pensaba, porque le decía a Carlos, le digo, che, vos sabés que esta canción en particular, pero un aire en algunas, que me suenan muy darnoyanianas, ¿viste? Algo folky, tal vez como una forma poética. ¿Qué opinas?
Mira, a mí me honra porque considero a Arnoyans uno de los grandes
nombres por favor.
La música uruguaya en todos los terrenos, ¿no? Primero como compositor,
claro.
Como creador de melodías inolvidables, como musicalizador de poesía de otro y como escritor de letras increíbles. Y como personaje y como cantante. Era extraordinario.
Extraordinario.
Tenía una voz y una educación de esa voz, que yo no sé si era que venía de...
Intuitiva. Yo creo que era intuitiva.
Probablemente, pero tenía una capacidad expresiva y tenía una presencia, y con su voz era capaz de transmitir esas emociones que las canciones necesitaban, ¿no? Creo que mi modesto desempeño queda muy por debajo en los recursos vocales y en el desarrollo que él tenía de su carisma y de su persona cantante, ¿no?
No me sea humilde,
no,
Casa
no,
Cubierta.
Pero la verdad es que sí puedo reconocer algo, aunque yo, digamos, me quedo como corto en el terreno de la expresión con respecto a él, ¿no? Él era como más su vibrato más pronunciado, su emisión, ¿no?
Uh-huh.
Y era infinitamente más más cuidado y más afinado. Yo soy un cantante muy muy hecho a los ponchazos, ¿no?
Qué bueno también, ¿no?
Sí.
Claro, porque también hay cosa interesante en esto de de reivindicar el ponchazo.
Sí, a mí me sugerían que educara más y que estudiara más cantar cuando saqué mis primeros discos. Sugerencia que adopté.
¡Qué bueno!
Me fui a aprender canto con Fernando Ulibi.
¡Ah! Mira,
porque leí una entrevista de Pedro Dalton y entonces Pedro Dalton dice, yo traté muchas cosas, pero el que me ayudó fue Fernando Ulibi. Y yo digo, ah, bueno, tomo la sugerencia de Pedro Dalton.
Muy bien.
Y me voy con Ulibi. Y realmente hice un periodo bastante largo y trabajé bastantes cosas. Habría que preguntarle a Fernando.
Qué
tan buen estudiante era yo.
Siempre es cosa buena esto de estudiar. Una vez se lo escuché a Madonna, que decía que cada vez que ella entraba en una, así onda, ay, soy la más genia, la, 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 en la pavada total de la vida, empezaba a estudiar algo.
Sí, yo, con respecto a buen y mal estudiante, tengo una anécdota muy graciosa que del profesor Esteban Klisic, de allá del Prado.
Ay, claro, te mandamos una... Fue mi profe de viola, Esteban.
Decía, a mí me gusta el Peyote Asesino porque en el Peyote Asesino está mi mejor estudiante, por Juan Campodónico, claro. Y el peor.
¿Quién era el peor?
No sé.
Quedaba
podía
el,
ser Benia o yo, pero
el
creo que lo decía
de
por
pregunta,
mí.
Pero qué
creo
malvado.
Creo que lo decía por mí. Así que bueno.
Qué malvado este Klisic. Me muero, me muero, me muero. Bueno, sigamos ahí con Interbañaria, que es como un... ¿Es un tríptico?
Bueno, yo lo tiendo a ver como integrando un todo con mis discos anteriores.
Claro.
Es un poco una humorada porque los discos están separados por 10 años entre uno y otro, ¿no? Entonces, la idea de que alguien en determinado momento se los planteó como si fueran una obra y una visión que se fue encarnando es muy improbable, ¿no? Pero después que están los tres ahí, me resulta bastante claro ver las relaciones que tienen unos con otros y cómo se dicen cosas y cómo determinadas cosas se anuncian y después se cumplen más adelante, en fin. Yo los veo como una trilogía, no quiere decir que esté cerrada, al contrario. No quiere decir que son tres y punto, y a quién más ahora me dedico a otra cosa.
Claro.
Pero
empezamos a hacer, viste que ahora las precuelas y todo eso.
Me parece que este disco completa los otros dos y los pone en un
lugar. A ver, ¿y en qué? ¿Cuál sería ese camino que vos ves que hiciste entre estos tres discos a nivel del sonido que vos quisiste en cada uno?
Bueno, fui encontrando un poco, ¿no? Fui encontrando.
Claro.
Fui encontrando la manera de escribir las canciones y fui encontrando la manera de cantarlas. Y eso sí se puede notar una clara evolución. Yo en cierto momento me di cuenta que estaba un poco en deuda y en las plataformas mis discos no estaban bien. No estaban...
A ver.
El disco de Ayuí,
claro.
Era...
Fue el primero.
Fue el primero. Estaba... le hice un relanzamiento bajo mi responsabilidad, porque yo soy el dueño de ese disco y como que después de terminar la licencia volvió a mí. Y después tomé el disco de Bizarro, que se llamó Naturaleza, que tiene la tapa del gorro de oso. Y ese disco sí que nunca había estado en plataformas. Por tanto, el año pasado... me junté con Nico Demsilo, que fue como el inicio de la colaboración con Nico y de conocerlo y de un poco deslumbrarme un poco con su manera de trabajar y de encarar el estudio y cómo trabajar con el sonido. Entonces hicimos una remezcla de Naturaleza.
Qué lindo.
Hicimos todo un trabajo visual con Folk Vetresnik, que es integrante de Exceso Colectivo, que es un colectivo de arte visual y de VJs. Y entonces hicimos ese relanzamiento con todo el material visual, hicimos unas escuchas y salió Naturaleza a mediados del año pasado. Por tanto, ya teníamos el Carlos, teníamos Naturaleza. Y como que le abrimos camino a que este año empezara a moverse, salieron los primeros singles de Interbalnearia.
Claro.
Con todo esto te digo que Interbalnearia llegó al final el nombre. Por eso
mirá.
Sí. Que fue una idea de Matilde Campodónico.
Porque en tu familia están todos y todas muy ardidos a nivel artístico, ¿eh?
Entonces, bueno, con toda esta idea del recorrido, del viaje, me dice, bueno, pero entonces ponele interbalnearia. Porque es la ruta, porque es una ruta que nos tiene que decir a todos, uh-huh. Que nos habla de la infancia, que nos habla del sol, del aire, del mar, que nos habla de la felicidad, que nos habla... Para muchas personas es un lugar de como de destino, porque
claro.
Mucha gente se está yendo a vivir.
Claro.
Es un lugar que está creciendo, contrariamente a otros lugares de Uruguay que no uh-huh. tienen crecimiento de población, pero toda la costa lo tiene. Entonces es un lugar como de destino.
Claro.
Entonces,
Y dijimos, también yo lo interpreté también como la palabra también es un destino, la palabra es generadora de destino propio y también ajeno, porque a veces una palabra convidada genera destino en otro camino. Yo me lo tomé también un poco así.
Claro.
Interbalnearia.
Entonces cuando vino el nombre, de inmediato me dice Matilde, bueno, salgamos y a ver qué foto sale o qué imagen en esa recorrida, ¿no?
Claro.
Una hora crepuscular, ¿viste? Entre dos luces, qué sé yo. Y entonces Matilde sacó esa foto, que es una foto muy particular, porque en esa foto estamos mirando el camino, pero aparece el retrovisor uh-huh. y aparece el parabrisas de una manera que están como confundidos, que vos no sabés qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás. Y que es bien característico de esos viajes por la interbalnearia, ¿no?
Claro.
¿En qué sentido está fluyendo el tiempo?
Claro.
De la posibilidad de ir hacia
adelante, hacia atrás.
Así que bueno, claro. Como que eso cierra un poco como la idea.
Uh-huh.
Igual las canciones uh-huh. no tienen una mención específica de nada. No
claro.
aparece ningún balneario, no aparece ninguna anécdota, no aparece ninguna historia, no aparece ninguna puesta de sol en Atlántida, ¿viste? Que por otra parte me estaba acordando que el cancionero uruguayo habla mucho de la interbalnearia, ¿no?
Muchísimo.
De Salinas, de la canción de Drexler, o de Marindia, Cabrera, Lazaroff tiene Solimar.
Sí, sí.
No sé, se puede hacer una lista de que está muy visitado el recorrido.
El recorrido.
¿No?
Y hablando de rutas, viste que ponele antes, me parece a mí, digamos, vos sacabas un disco y había como una determinada ruta, vos decías, bueno, entonces ahora salieron algunas canciones, los cortes, ahora el disco ya salió, ahora lo presento, ahora me voy de gira. ¿Pensás un poco en esa ruta posterior a la salida de la música o estás más de relax con la vida misma musical?
Yo me siento en falta en el sentido de... ¿Viste que el pacto con el diablo no se habla? El pacto con el diablo, uno de los...
No, perdóname, estás atrasado porque ahora sirve mucho hablar del pacto con el diablo.
Bueno,
eso me parece que era antes. El infierno ha cambiado, Carlitos.
Pero una de las cosas que está en el pacto es que hay que ir a tocar.
Ah, bueno. Ahí está. Hay
o
que
sea,
ir
el diablo
tocar.
Cumple. Te da las canciones, te enseña a tocar. Pero vos
tenés que salir.
Claro. No, todo esto lo estoy intuyendo porque yo no lo leí el pacto.
Claro.
Digo, uh-huh. O mejor dicho, si lo leí. Todo esto es como son conjeturas. Entonces yo estoy un poco en falta por no haber tocado lo suficiente. Estoy tocando.
Claro.
Estoy tocando. He logrado... me he juntado con gente a tocar. He tocado con Diego Presa, con quien me llevo muy bien. Nos entendemos mucho.
Uh-huh.
En ese mundo de guitarra y voz, de pararnos ahí enfrente y cantar. Esa idea, ¿no? Nos cantamos uh-huh. las canciones uno al otro, o cantamos una dúo, o hacemos un cover de... Por ejemplo, hablando de Darno, estábamos tocando La noche está muy oscura. Cosas así. Seré tu guitarrista, tú serás mi corista, seré mecánico por ti, como decía... ¿Quién era eso?
No sé quién lo decía.
¿No?
Bueno, no sé.
Seré mecánico por
desconozco.
Ti.
Oh, desconozco.
Bueno, con Presa. También uh-huh. lo hice con Martín Rivero, que también tengo una admiración muy grande por su estilo cancionístico, por su manera de cantar, y bueno. La cosa ha sido como divertirnos, pasar un buen rato.
Claro, yo me refería un poco a esto de que, de esa exigencia, ¿viste? De que, bueno, ahora hay que tocar, hay que tocar. Si te pega de la misma forma, de golpe, pensarte en tus 20, en tus 30, que, claro, no, que ahora, contando. No, que uno dice, bueno, está, uno tiene como otra edad, capaz que se toman las cosas con un poco más de tranquilidad, sin excitaciones, sin esperar demasiada cosa. Ahí está, esa es la pregunta, ese es el resumen. ¿Qué esperás de este disco? ¿Ahí expectás algo?
Mira, ya me ha dado mucho.
Claro.
Porque me ha devuelto muchísima...
Ya está, es eso.
Muchísima reacción de, claro, de personas. Uh-huh. Este disco llegó tanto más lejos que los otros, en tan poco menos tiempo, ¿no?
Claro.
Esto hace, salió el 15 de mayo, ¿no? O sea que estamos ahí, recién, en un recién. Uh-huh. Y ya tengo como una clara idea de que hay gente que me está diciendo cosas, que me está diciendo cosas que son gratas,
claro,
que son cosas útiles, que son, uh-huh, cosas valiosas, que son relaciones que la gente tiene con las canciones, que está. Ese lado está clarísimo, ¿no? Lo otro que pasa es que yo tengo muchas expectativas. Lo que pasa es que esas expectativas son muchas en cierto sentido, ¿entendés?
Ajá.
Si yo de esto rescato que se instala en mi vida una cierta dinámica de tocar, claro, yo no estoy tocando en un teatro para 500 personas, de repente estoy tocando en un bar para 40.
¡Qué belleza!
Pero eso es
¡qué belleza!
Primero que eso es mucho más, muchísimo más que lo que estaba haciendo con respecto a este proyecto personal. Uh-huh. No sé qué pasa, como la gente... También puedo decirte que, por ejemplo, el Peyote Asesino, uh-huh, que también era un proyecto un poco raro en ese sentido, ¿no? Que aparecía de la nada, ¿no?
Claro.
Pasaba un año y medio y de repente un día bajaba el plato volador.
Claro.
Y, ¡ay, esto que el Peyote! ¡Ay, dale, no, vamos, claro, a ver el Peyote porque andás a ver cuándo!
Claro, ¿cuándo vuelven a bajar del ovni? Claro,
entonces,
obvio.
Por,
claro,
por las mismas o por otras razones... se da una dinámica de no, de vamos a estar como más presentes, vamos a estar más, uh-huh, disponibles. La gente sabe que, bueno, que me perdí este toque, pero puedo ir a otro, qué sé yo.
Claro.
Entonces la idea de estar ahí y de volverse... La gente no sabe que yo toco canciones mías, que yo tengo estos discos,
bueno,
que yo toco estas canciones.
Capaz que alguna gente no sabe,
algunas,
pero muchos sabemos que vos
sabemos, pero
canciones.
No está acostumbrada a decir, ay,
claro,
toca Carlitos, voy a ir,
claro,
a verlo.
Bueno, mirá, este es el momento donde a mí me agarra un ataque de bronca terrible porque el programa está terminando. ¿Te das cuenta que no tuviste que sacar la guitarra para cubrir ningún silencio? Quedará para otra vez, porque,
bueno,
habíamos ensayado detrás de las paredes,
sí,
que ayer te han levantado. No llegamos a ejecutarla porque nos hablamos todo. Muchas gracias por haberte venido por acá,
gracias,
Carlos.
Por la invitación.
Muchísimas
y pasé
gracias.
Fantástico.